Qué bendición estar aquí hoy. Qué bueno que a mitad de semana podemos tener este tiempo para estudiar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tener un estudio un poco diferente a lo que veníamos haciendo. Más que un mensaje, vamos a tener un estudio bíblico. Hay una diferencia entre el mensaje y el estudio bíblico. El mensaje es los dos son sacados de la Escritura. Tiene que ser sacado de la Escritura. Si no es sacado de la Escritura, traiga los tomates y se permite. El mensaje y el estudio bíblico tienen que ser sacados de la Escritura. Pero el día de hoy vamos a ir escudriñando en diferentes textos que nos traen a una verdad y nos confirman una verdad. Y el fin y ahora qué. El fin y ahora qué. Y usted dice, wow, se parece un poquito a lo que estamos hablando los domingos en la mañana, pero no, es completamente diferente. Vamos a mencionar algo por lo cual está corriendo mucha información por las redes sociales. Y siempre que pasa un evento, la gente, yo no tengo retorno, o es que no me escucho, ahora sí. Por las redes sociales, acerca de que el mundo se acaba. Algunos pusieron fecha para el mes que pasó, otros han puesto fecha para este mes, y de pronto usted va a recibir, ¿es verdad o no es verdad? Vamos a mirarlo en la Escritura. ¿Qué acerca del fin del mundo? ¿Qué acerca de la segunda venida del Señor? Por eso yo le quiero invitar a que este estudio bíblico, inclinemos nuestro rostro donde estemos y pidámosle al Señor de que nos hable con claridad acerca de esta parte el día de hoy. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Y nosotros la abrimos hoy en tu nombre y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender cada cosa que tú quieres enseñarnos a través de ella. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una palabra que se llama escatología. Diga conmigo, escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. El estudio de los últimos tiempos. Ahora, cuando usted va a la Escritura hay que estudiarla de manera sistemática. Diga conmigo sistemática, ya le digo por qué. Porque muchos de nosotros muchas veces agarramos cualquier texto de la Escritura y sobre ese texto construimos una doctrina. Déjeme explicarles qué es una doctrina. Una doctrina es una de las bases principales que sostienen una creencia. Y muchas veces algunas personas sacamos un texto fuera del contexto bíblico y sobre ese texto construimos una base completa acerca de una creencia. Muchos grupos religiosos han hecho eso. Pero cuando el Señor Jesucristo nos dejó esta escritura que se escribió alrededor de 1500 años y con más de 40 autores, hay un propósito, es que todo está conectado. Porque era el mensaje del Señor para traernos una verdad. Y es muy importante que como cristianos que estamos en un proceso de maduración, podamos entender este concepto para que un solo texto no nos saque de lo que es el mensaje principal de la Escritura. ¿Está conmigo? Es supremamente importante entender eso. Ahora, no quiere decir que un texto no me pueda animar, no quiere decir que yo no puedo escribir un texto, no puedo compartir un texto. Claro que sí, lo importante es tener mucho cuidado de con un solo texto construir toda una columna que mantenga mi creencia. Ahora, entonces, ¿usted cómo puede sacar lo que usted cree? Muy sencillo, estudiando a través de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura, por ejemplo, acerca del Espíritu Santo? Entonces, empiezo a encontrar mensajes acerca del Espíritu Santo en la Escritura desde Génesis capítulo 1 hasta acá. Y por eso dice sistemáticamente, quiere decir, es todo un sistema conectado. Usted va a encontrar la doctrina del Espíritu Santo no en un versículo, sino completamente en todo el mensaje. ¿Está conmigo? El pecado, exactamente lo mismo. La Trinidad, exactamente lo mismo. Entonces, uno de los grandes errores por lo cual a veces nos quieren confundir es porque se saca un texto fuera del contexto bíblico en general y automáticamente sobre él se construye algo. Entonces, vamos a mirar un poco acerca qué acerca del fin. ¿Por qué todas esas noticias que nos quieren asustar? ¿Por qué esas noticias que nos quieren traer a nosotros como que, wow, algo está pasando, algo va a pasar? ¿Por qué hablar acerca de los últimos tiempos? Mire, porque tenemos una profecía de eternidad. Tenemos una profecía de eternidad para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Hey, es que tenemos, esto es lo más importante que sostiene que nosotros estemos ahora esperando a Cristo Jesús. Es que lo más importante de lo que no ha sucedido, porque ya sucedió lo otro importante, es que el Señor Jesucristo venga por nosotros y nosotros tengamos una eternidad con Él. Entonces, hay algo muy importante que nosotros debemos entender, es que nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Es que a nosotros no nos tiene que dar miedo el fin del mundo. ¿Está como difícil de creerlo? Porque si es el fin del mundo, en la manera bíblica, va a ser el momento más glorioso que un cristiano pueda tener. ¿Quién dice amén? Amén. Suelten el amén, que de verdad que no tiene que ser de miedo. Tenemos que creer el por qué nosotros nos congregamos y tenemos que creer el por qué Jesucristo vino y resucitó y fue a preparar lugar para nosotros. Juan capítulo 14. Ahora, los discípulos estaban igual de asustados que muchos de nosotros a veces. Y el Señor Jesucristo le dice, no os afanéis, no os turbéis. Donde yo voy, ustedes también estarán. Voy entonces a preparar lugar. Entonces, si eso fue hace 2000 años, imagínese el lugar que está preparando el Señor. Amén. Para que usted y yo tengamos una eternidad con Él. Número 2, Jesús vendrá por segunda vez. Hay que tener ese concepto bíblico en nuestra mente. No podemos ser una iglesia cristocéntrica si no hablamos de que Jesús va a venir por segunda vez. No podemos ser una iglesia cristocéntrica. Y esto, que es la palabra del Señor, no tendría ningún valor si usted no recuerda constantemente que Jesucristo va a venir por usted. Es bíblico. Y es por lo cual esta escritura está: salvación y vida eterna. Y para entender el plan de Dios para mi vida. Es para entender que cada minuto y cada segundo que yo estoy aquí, hay propósitos preciosos para nuestra vida. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde parte todo esto? De cuando Jesús fue a la cruz, murió por nosotros, y no solamente eso, sino que resucita. La tumba está vacía, y en ese momento en que la tumba está vacía, se abre una esperanza grandiosa para cada uno de nosotros. Miren lo que dice Lucas 24, versículos 50 y 51. Después los llevó Jesús hasta Betania. ¿A quiénes? A los discípulos. Allí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y se fue llevado al cielo. Ahora, solamente para recordarle a cualquiera que está acá, Jesucristo ascendió, Jesucristo no se quedó en la tumba, Jesucristo resucitó, Jesucristo tuvo una charla de despedida con sus seguidores, una charla extraordinaria. La señal del Hijo del Hombre aparecerá, ¿dónde? En el cielo. Wow, entonces mire, va a volver y se angustiarán todas las razas de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, si usted nota esos dos versículos, el anterior es Jesús subió y en este Jesús regresa. Y ahí se confirma el mensaje bíblico de que Jesús viene por su iglesia. ¿Ok? Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Está usted listo para esa venida? ¿Está listo o no está listo? Es un interrogante. Bueno, los que me dijeron amén, gloria a Dios, pero lo vamos a evaluar con lo que viene ahora. Los que no me dijeron amén, al final arreglamos como sea, pero tenemos que estar listos. ¿Ok? Entonces, en Mateo, Es muy interesante ver sobre este tema, porque Mateo es el mismo Señor Jesucristo explicándonos a cada uno de nosotros acerca de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo empieza con un mensaje escatológico. ¿Qué es la escatología? Estudio de los últimos tiempos. Es cuando el Señor Jesucristo vuelve. Y miremos y vamos a este texto para leer un poquito y entender cómo debemos estar y cómo el Señor quiere que nosotros estemos. Está ahí en Mateo capítulo 25, si usted quiere abrir su Biblia. Y a partir del versículo 1 hasta el 13, vamos a ir mirando cómo el Señor quiere que nosotros estemos. ¿Ok? Porque ese es el punto. El punto no es me asustaron, no me asustaron. No, el punto es cómo nos va a encontrar el Señor. Aquí dice la escritura y ponga atención un poquito a esto porque vamos a resaltar algunas cosas importantes en la lectura. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Está comparando qué? ¿El reino de los cielos con qué? Con 10 vírgenes. Imagínense solamente en su mente un grupo de 10 vírgenes. 10. ¿Y lo está comparando con qué? Con el reino de los cielos. Ahora siga. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Déjeme arreglar algo aquí posiblemente de traducción. Si usted lo quiere mirar bien, se puede quedar así. Si no, de pronto se va conmigo, pero nadie va a perder la salvación por esa diferencia que usted y yo tengamos. En la traducción, para esta versión, puede haber una dificultad con la palabra esposo. Porque, hey, son vírgenes que van a tener una boda. Quiere decir que en la traducción original se asume a novio o comprometido. Antes de esposo, porque no ha pasado ¿qué? La boda. ¿Está conmigo? Entonces, para muchos cuando van al original dicen, wow, este significado más que esposo es novio. Sigamos un poquito. Cinco de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Hay dos tipos de vírgenes, dos tipos de grupos en el reino de los cielos. ¿Quiénes? Prudentes e insensatas. ¿A qué se está refiriendo con este grupo? Al reino de los cielos. Ahora, siga conmigo. Versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Analicemos algo aquí. ¿Qué pasó? ¿No qué? ¿Usted ha esperado a alguien y de pronto ha cabeceado? Entonces aquí empieza como una alerta. Quiere decir, hay una espera que el creyente debe tener. Ok, sigamos leyendo. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas la prudente respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Me encanta la prudencia con que les dijeron, ve, y es que me vas a quitar todo lo que yo he preparado, pero muy elegantes, ¿no? Para que no nos falten a las dos, mejor vayan ustedes y compren. Wow. Ahora, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. ¿Entendieron la parábola? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿cuál es el propósito de toda esa parábola? Es una palabra, Velad. Velad. Si le preguntan a alguien, ¿cuál es el propósito de toda esa parábola de las 10 vírgenes? Velad. ¿Y qué significa velad? Estar alerta. Es saber que van a venir y que tengo que estar lista. O sea que es estar alerta, es estar velando, es estar preparado. Ahora, las vírgenes, ¿quiénes son? Para que podamos entender un poquito más hacia adelante. Las vírgenes son la iglesia que está esperando el regreso de Cristo. ¿Está conmigo? Ahora, solamente piense un poquito acerca de qué clase de gente está en la iglesia. Acuérdese que los tipos de la Virgen, ¿no? ¿El esposo o el novio quién es? Cristo. La fiesta de bodas, ¿cuál es? Es el gran momento en que Cristo viene por la iglesia. Es el banquete de las bodas del Cordero. Y esto está ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Ahora, para que usted entienda un poquito más, le voy a contar cómo era el procedimiento judío para los que se casaban. Entonces, si usted está teniendo planes de casarse con un judío mesiánico, porque tiene que ser judío mesiánico, ¿ok? Los que creen en Cristo. Mire lo que podía pasar en ese tiempo. ¿Cómo era el protocolo? ¿Estaba el novio listo? ¿Estaba la novia lista? Pero el novio estaba con sus amigos y la novia estaba también siempre con 10 doncellas. Entonces, antes que todo, el papá de la novia, escuche esto sobre todo, si usted tiene hijo varón, esto es muy importante para usted, el papá de la novia le pagaba al papá del novio, amén, dice, ¿por entregarle qué? La hija, por recibir a la novia, el papá del novio tenía que pagarle, ¿a quién? Al papá del novio. Es que es al revés, no es como ustedes lo dicen, mire. El hijo, por recibir a la hija, el papá recibía. Por ejemplo, Elizabeth tiene 2 hijos, dice amén. ¿Ajá? Quiere decir, le va a llegar algo. ¿Ah? Ahora, si no le han pagado nada, pues apunte ahí esa letra de crédito que le deben. Porque Jesucristo estaba explicando esto de una manera. Recuerde que Jesucristo, siendo un maestro intencional, él usaba los ejemplos de las personas que estaban viviendo en ese momento. Entonces, él, siendo un maestro profundo e intencional, él trae ese escenario. Ahora, ¿cuál era el segundo paso? Escuche el segundo paso. Los hombres, a las 12 de la noche, salía el novio con sus amigos de su casa con antorchas. A las 12. Y llegaban a la casa de la novia. La novia ya sabía que ellos venían y alguien gritaba, ¡viene el novio! Y ahí mismo la novia con sus doncellas se alistaban. Inmediatamente se llevaban a la novia y se iban todos caminando para la casa del novio. Es para que podamos entender la parábola. ¿No se han perdido? ¿Están conmigo? Porque Jesús lo está utilizando de esa manera, para que todo el mundo lo pudiera entender en ese momento. Entonces, el primer paso es, los papás de la novia le pagaban al papá del novio o al novio un dinero por recibir a la hija. Y los papás decían, ya me salí de ella. ¿Ok? Y eso firmaban como un contrato y quedaba como desposada. Así estaba José y María antes. Cuando se le apareció al Señor, ¿se acuerda que decían estaba desposada? Esa era la etapa en que estaba. Bueno, ¿y qué viene como lo tercero? Lo tercero era la gran boda, y en la gran boda ya era ese gran momento que podía durar hasta una semana, la celebración. O sea que todo mundo celebraba. Por eso se acababa el vino en las bodas de Caná de Galilea. ¿Ah? Porque era tanta la fiesta y la celebración que se acababa todo. Entonces, ese era todo el ritual. Ahora, vamos a traerlo un poquito para lo que significa. Ahora, ¿cuál era el retraso del esposo? Corresponde a la venida de Cristo. ¿Cuál era la llegada del esposo a la medianoche? Es el regreso mismo, es el momento exacto. Por lo cual, me encanta que dice a la medianoche como para decir, hey, ¿está usted atento a la medianoche o ya está cansado de esperar? Ahora, ¿qué significa cerrar la puerta? Ahí viene el juicio final. Entonces, ¿qué dijo Jesús que pasaría durante los últimos días? Porque muchas personas están escuchando acerca de los últimos días ahora. Y de pronto pasa algo y dice los últimos días. ¿Será que estamos cerca de los últimos días? Yo podría creer que sí. Porque revisando la historia, casi nunca hemos estado tan mal políticamente, moralmente, tantas cosas que están pasando al mismo tiempo. Ahora, el punto es que vamos a descubrir en la enseñanza de Jesucristo que Jesucristo no nos da una pista acerca del momento, no nos da una fecha exacta acerca del momento, pero sí nos deja algunas cosas para que nosotros estemos atentos. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Esto es mucha Biblia, por eso se llama un estudio bíblico, ¿ok? ¿Cómo son esas cosas? Mateo 24, mire, más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Es interesante que cuando Jesús está enseñando cómo vivir, también está sentado y enseña las bienaventuranzas. Bueno, aquí el Señor está dando casi otro mensaje muy profundo a sus discípulos. Y mira lo que pasa. ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es una pregunta que todos nosotros nos hiciéramos. Dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Entonces quiere decir, va a haber mucha gente que nos va a querer sacar del enfoque que qué es lo más importante de la iglesia de Cristo ahora, es su segunda venida, por lo cual tenemos que ganar más y más personas para Cristo, porque ese es nuestro propósito en la tierra. No podemos perder el propósito de la iglesia porque Cristo viene pronto. Versículo 5, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Entonces los rumores pueden estar, pero no quiere decir ya mañana se acabó, ya el 29 de septiembre. Porque pues el 29 de septiembre pasó y no. Aquí estamos usted y yo. Ahora, tenga cuidado que el fin del mundo para usted y para mí puede ser cuando el Señor nos llame. Porque mi mundo terrenal esté. O sea, que esto se vuelve vigente para mi comportamiento diario como cristiano. ¿Ok? Porque cuando ya estamos así con las piernas hacia arriba, pues ya no podemos hacer nada para cumplir lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces el momento es ahora. Se le levantará nación contra nación. Allá por el lado de Corea tenemos uno alborotado. Por acá cerca a nosotros tenemos otro también que se alborota y dice una cosa. Y otro por allá y otro que amenaza. Entonces, ¿está pasando eso? Nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y terremoto por toda parte. ¿Hay hambre? Hay muchísima gente muriendo de hambre. Posiblemente nosotros, pues yo veo que aquí de hambre no, estamos bien alimentaditos. Pero hay otra parte del mundo que sufre de hambre. Hay gente que muere de hambre. Pero miren lo interesante, que algo que me impactó a mí en el corazón de una manera impresionante es, apenas llega una catástrofe, el hambre llega a los 3 días. O sea que a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar. Una de las cosas que a mí me aterra cuando pasan algunas cosas así como es usted ir al Super Walmart, porque se llama Super Walmart o no. ¿No se llama Super Walmart? ¿El grandote? Oh, Super Center. Y ver las cosas vacías.
Y eso a uno se le empieza a acelerar el corazón. Y apenas llevamos 3 días de problema. Imagínese un problema de 30 días. Entonces, no se preocupe por lo del hambre, que eso puede llegar así. El desespero de la gente comprando ahora antes de la inundación, en medio de la inundación, era impresionante. Entonces, ahora, sigamos. ¿Dónde íbamos? Se levantará con una de terremoto y por todo, y todo será apenas el comienzo de los dolores. Quiere decir, entonces, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Hoy, el año pasado se mató más cristianos casi que en cualquier año de la historia de la humanidad. Impresionante. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¿Y qué pasará? Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Déjeme decirle quién puede ser un falso profeta. El que no hable del pecado, márquelo como falso profeta. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y yo no puedo engañar a una persona. Porque la palabra nos invita a reconocer el pecado y a tener arrepentimiento. Suena feo. Suena fuerte, pero no puedo compartir la mitad del mensaje bíblico, porque los últimos tiempos están llegando. Tengo que compartir el mensaje completo y nadie puede realmente tener una vida con Cristo Jesús y tener una salvación si no hay arrepentimiento de pecado. ¿Está fuerte? Le voy a decir algo más clarito, hablemos en confianza, cierren la puerta. Mire, los alcohólicos anónimos hacen un trabajo extraordinario, ¿o no? Ayudan a personas a salir del alcoholismo. Pero déjeme decirle algo, ellos pueden hacer un muy buen trabajo moral, pero no trae salvación. Porque es el arrepentimiento del pecado y no solamente el cambio de comportamiento el que me trae salvación. Ahora, cuando yo hay arrepentimiento en mí a la manera de Cristo Jesús en mí, ahí viene se rompen las cadenas del alcoholismo, de las drogas, del adulterio, de muchas cosas en nosotros. Pero es a través del poder del Espíritu Santo en mí. Ahora, no estoy hablando mal de la organización, ayuda a muchísima gente a vivir mejor, pero en el mundo terrenal. Pero el gran mensaje de la palabra del Señor es reconocer que somos pecadores y que necesitamos un salvador. Y el mundo necesita un salvador. No necesita un político, no necesita un consejero, no necesita un psicólogo, no necesita un rey, necesita un salvador porque el mundo está perdido. ¿Lo comprende? Ahora, le tengo buenas noticias. Usted ha recibido a un Salvador que se llama Cristo Jesús, que ha limpiado nuestro pecado, porque cada vez lo voy viendo más pálidos. Entonces, no, esto es para recordarle claramente lo que nosotros como iglesia creemos, somos en Cristo Jesús. Ahora, dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe qué hace el enemigo? Cuando el enemigo no te puede hacer caer, cuando el enemigo trata de que el hombre se vaya de la casa y no cumpla con una cosa, o tratar de sacar a la mujer del amor de su hogar, o tratar de sacar a cualquiera del amor y la pasión por servir a Cristo. ¿Sabe qué hace? Lo empieza a desanimar. Porque el enemigo sabe que un cristiano desanimado no hace nada. Antes engrandece el reino del príncipe de este mundo. ¿Por qué? Ese cristiano y mírelo. Entonces, cuando no puede con la moral de la persona, cuando no puede con el otro, empieza ¿qué? A desanimarlo. Porque nosotros desanimados, wow, perdemos todo. Por eso el Señor está diciendo, ¿muchos qué?
Se
se enfriarán, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Este es bien importante, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, aquí nos da una, ¿qué nos da aquí? La superpista, la superclave. ¿Qué es necesario para que lleguen los últimos tiempos? ¿El terremoto en México? No, han habido terremotos muchísimos tiempos. ¿El huracán? Han habido huracanes, cada vez están más fuertes y pueden ser llamados, gritos del Señor. Pero mire, ¿qué dice en la última parte del texto? Y me encanta. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones. Les quiero dar, les tengo una mala noticia. ¿Está lista? ¿Está listo para esa mala noticia? Faltan todavía millones por escuchar el mensaje de salvación. Diga, ah. Pero recuerde que su mundo se puede acabar ahora. ¿Sí me hago entender? Que su oportunidad se puede acabar ahora. Porque cuando el Señor te llama, terminó tu proceso aquí. Por consiguiente, o sea ahora o no sea ahora. Pero les quiero decir algo. Con relación a 15 años atrás, hemos llegado a más y más y más grupos étnicos que no conocen el nombre de Cristo Jesús. Que no conocen el nombre de Cristo Jesús. Quiere decir, wow, cada vez se va acercando el tiempo. Hace 50 años atrás eran miles de millones. Eso se está reduciendo a maneras agigantadas. Ya hay más personas que están escuchando el nombre de Jesús. Muchos no creerán, pero lo escucharon. Entonces, ese momento se vuelve un momento cercano. Cristo menciona varias cosas sobre las vírgenes. Número uno, todas tomaron sus lámparas para recibir al Señor. ¿Quiénes eran las vírgenes? Vamos a ver si se acuerdan. La iglesia. La iglesia eran las vírgenes. ¿Está conmigo? Ahora, pero ¿habían qué tipo de vírgenes? Mire, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que toman sus lámparas saliendo a recibir al esposo. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Hey, todos creen, todos, está hablando de la iglesia. Las 10 las está reemplazando como la iglesia. Está diciendo, todas estas 10 están esperando que Cristo, viene Cristo y todos se alistan. Wow. Y él empieza después a decir algo. 5 vírgenes eran prudentes. Prudente significa precavido y alguien que se anticipa. Mira lo que dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces, ¿qué pasa? Las 5 vírgenes que eran insensatas son esas personas que están allí, que tienen la palabra, que están en la iglesia, que están sirviendo, que pueden estar en el coro predicando, que pueden estar limpiando, ayudando, pero que todavía no han entendido el mensaje de salvación. Porque mire que las 10 vírgenes estaban esperando a Cristo Jesús. ¿Está conmigo la iglesia? Las 10 conocían de Jesús, pero hay 5 que eran insensatas. No habían entendido ese mensaje. No tenían el aceite en su corazón. No tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Quiere decir, tenían solamente un nombrecito de cristianos, se veían como cristianos, pero en el fondo no habían entendido el mensaje de salvación. O sea que, wow, por eso le dije ahora, hermanos, tenemos que evaluarnos. Cuando yo leía esto decía, uy, yo no quiero ser de los pastores que se queda. Yo sí, repaso y me... No quiere decir que no somos pecadores porque usted y yo fallamos. Ahora, no quiere ser una buena disculpa de que como somos pecadores fallamos. No, tenemos que caminar hacia la perfección. ¿Me hago entender? Pero que la posibilidad de caer la tenemos porque somos humanos. Pero recuerde que lo más importante es reconocer a mi Salvador como mi Señor y mi Salvador me trae arrepentimiento. Reconozco el pecado, reconozco que no está bien, pongo al Señor en mi corazón, reconozco que Él es el Rey de mi vida. Cuando yo reconozco que Él es el Rey de mi vida, yo obedezco al Rey. Entonces está esta palabra, y esta palabra se convierte en lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, si yo no tengo esto, pues no lo puedo obedecer. Ahora, siga conmigo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quiere decir, estaban supremamente preparadas para esa venida. Si el Señor Jesucristo llega hoy a tu vida, si el Señor Jesucristo llega hoy a y se acaba esto, ¿estamos listos? De señales ya están pasando. Los que me han acompañado a Indonesia, ya hay algunos que están creyendo, ya hemos compartido el mensaje. Los que fueron a Mozambique, fueron por allá donde no conocían, ya están compartiendo el mensaje. Se nos va cortando el tiempo. ¿Estamos listos? Ahora, el evangelio está creciendo en China de una manera impresionante. Impresionante. Los cristianos en China van a ser más que nosotros en Estados Unidos en poco tiempo. Ya van llegando casi a los 80, 100 millones de chinos cristianos. Y eso que está prohibido todo. Las iglesias con que hay por debajo, está creciendo. Ahora, recuerde que allá son 1.300 millones o 1.200. Entonces uno habla de 100 millones, está poquito. Pero son 1.000 multiplicadores. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque va a llegar ese momento en que va a sonar la trompeta, y esa trompeta la va a escuchar los que están aceptando, los que han aceptado al Señor y lo tienen a Él como su único y personal Salvador. Amén. Mas los prudentes tomaron su agente y su vasija juntamente con sus lámparas. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Mateo. O sea, que no quiere decir que todo el que, ay, Señor bello y todo, nada. Dice, entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Alguno decir, ¿yo por qué vine hoy si la semana pasada estamos hablando de la felicidad? Y ahora, ¿ah? Nos bajaron así en golpe, en caída libre. Pero es que lo que dice el Señor con las vírgenes lo está diciendo, lo dijo en Mateo 7 cuando empezó su ministerio. Por eso dice, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solamente aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, y les diré, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. El Señor quiere que estemos atentos. A hombres que están aquí, ¿a quién le tocó esperar a la novia cuando se iba a casar? Yo no sé por qué les gusta ponerlo a esperar a uno. Yo sí le dije, un amigo mío se casó como 2 semanas antes que yo. Oiga, y esa novia no llegaba. Y todo el mundo allá sentado y esperando. Los americanos no entienden eso, ¿no? Los americanos están ahí, es como que, ¿qué pasó? ¿Se desanimó o qué? No, que la novia se hace esperar. Novia bonita se hace esperar. Y yo sí le dije a mi esposa, a mí no me vas a hacer eso cuando nos fuimos a casar. Y que como me haces eso, yo me voy. Así pues con amenaza. No, ella llegó, desayunó en la iglesia. Ahí estaba, ¿eh? Ahora, lo importante que es saber esperar. Pero ¿cómo esperar? Velando, atentos, porque el Señor viene por nosotros. Ahora, hay un tiempo de espera. No creen ninguna fecha, porque ya el Señor nos ha dicho, hey, van a pasar estas señales y todo el mundo será predicado, y ahí entonces vendrá el Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sobre todo, y mire lo que dice segunda de Pedro, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores y se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Esas personas que ya van a burlar, y no es que están esperando al Señor y nada que llega. Todo lo que nosotros le decíamos al amigo que le tocó esperar a la novia como hora y media ahí parado, sudando en ese calor, allá no hay ni aire acondicionado. Dirán: ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Desde tiempo antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Mire que ya el Señor Jesucristo nos ha dicho esto aquí. La palabra ya nos ha dicho, aquí está el apóstol Pedro confirmándolo. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no se deben olvidar. Para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es que paciente, ¿por quién? Por amor a ustedes, y nos está esperando que estemos listos, que más personas lleguen a sus pies. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos sea, quiere que todos se animen y le canten. ¿Qué quiere primero? Ahí está el mensaje de salvación, ahí está el reconocimiento del pecado. O sea que usted y yo tenemos que tratar de caminar en toda esa dirección correcta, y si estamos ahora en pecado, y si nos estamos manteniendo sucios, es el momento para decirle al Señor: Padre, perdónanos, límpianos, queremos arrepentirnos, queremos estar listos para caminar en la dirección que tú tienes para otros. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Ahora bien, hermanos, primera de Tesalonicenses, ustedes no se necesita que se escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Ahora bien, llegará como ladrón en la noche. Ahora, yo les quiero invitar a esto porque el tiempo se nos fue, pero algo supremamente importante. Primero, hay dos opciones en las personas que estamos aquí hoy, que estamos. O somos vírgenes sensatas, o somos vírgenes insensatas, o somos cristianos creyentes, o somos cristianos que todavía no hemos creído y que estamos jugando con espiritualidad.